Euskaditik mundura, mundutik Euskadi, akito harriadan gure aintzindari, hango eta hemengo iraultzaile handi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Al desalambrar, 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 desalambrar.
Kaixo entzule maiteok eta ongi etorri adesalambrar irratsaio internazionalistara. Zuzenean ari gara, aste artero bezala, arratsaldeko sortziretan, Alabedi irratian. Azteko, Kelly Mafort, Brasilgo MZ-eko kidea elkarrizketatuko dugu. Evangelismoak eta pentekostalismoak Amerika Latinan duen eraginaz, fenomeno sozial gisa ulertuta, MZ-ek berau ikartzeko garatu duen ikuspuntuaz mintzatuko gara. Gaurko abestiaren erradiografian, inadaptat musika talde komunista eta independentistaren kantu bat dakarki guinakik. Bertan, otan, euskaraz nato, imperialismo jankiaren tresna bat dela, eta Euskal Herrian bezala, herri langile katalanak ere natori ezet esan ziola gogoraraziko dugu. Ondoren eta aurreko abestiaren gaia askatu gabe, okupatutako herria izeneko kolaborazioa eskainiko digu Xabik, borrokarako deia egiteko asmoz. Egunotan, gure herrian, NATO-k gauzatzen ari dituen maniobra militarrak aitzaki, argi azalduko dizkigu zeintzuk diren interes burgez zein imperialistak defendatzen dituen beso armatuak. Bere hitzetan, eskutukoa denak ez duelako esan nahi, existitzen ez denik. Kuba gabe, ezer ez litzakelako berdina izango, irla txiki erraldoi honen aurkako eneagarren eraso imperialistari gure erantzun xumea egiteko asmoz, amaierako hitzak tartetxoan, irurogeita margarren amarkadan, La Habanan bertan, Roque Daltonek idatzitako poemarekin utziko zaituztegu. Uinak martxan eta mikroak prest, ezer baino lehen gure besarkaderik xamurrena, munduan barrena, borrokan, atzo, gaur eta beti, ibilitako guztiei. Az gaitezen beraz, munduko azken gertakari errepaso emanez, zapalduon titular bateriarekin, amaika herri baikara, baino borroka, bakarra, kamarada.
En el Sáhara Occidental sigue la guerra. Un nuevo ataque marroquí eleva a 11 las víctimas civiles saharauis en menos de 24 horas. Las fuerzas de ocupación marroquíes bombardearon con armamento israelí varios puntos del Sáhara Occidental entre el domingo y el lunes y asesinaron a 11 civiles.
Lucha contra los golpistas en Bolivia. El ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Eber Rojas, informó este lunes que en un ampliado de emergencia se determinó que el día 23 se realizará una marcha en defensa del proceso.
Europar Batasuneko Ejertzitoa. 2023an egin nahi ditu Europar Batasunak lehen maniobra militarrak. Bruselaren helburua, eskuartzerako indar operatibo bat 2025erako osatzea litzake.
Crece la tensión en Ucrania. A finales de septiembre, el Kremlin afirmó que el trabajo para implementar los acuerdos de Minsk había llegado a un punto muerto. Alexander Lukashenko advirtió de que Kiev se prepara activamente para un escenario militar con el que solucionar la llamada cuestión de Donbass.
Aumenta la represión en Sudán. Fuerzas de seguridad sudanesas abrieron fuego con munición de guerra y rociaron gas lacrimógeno para dispersar a manifestantes que denunciaban el cada vez mayor control del ejército sobre el país tras el golpe de Estado del mes pasado. En estos incidentes, las fuerzas del orden mataron a 5 manifestantes antigolpistas e hirieron a decenas más durante la represión de las renovadas protestas, según un sindicato independiente de médicos.
Poloniako muga. Poloniako gobernuak muga militarizatzen jarraitzen du eta migratzaileei sarrera debekatzen die behin eta berriro. Horretan, Bruselaren babesa izan du, baita NATOrena ere. Sorpresa. A desalambrar entzuten ari zara. Alaberi irratian. 11 herri borroka bakar.
El amigo de todo, un amigo de nadie. Cántalo suave. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe. Irak, Haití, Chile combate a liberar este mundo completo si tocan a uno.
Pai, afasta de mim esse cálice.
Pai, afasta de mim esse cálice.
Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai,
afasta de mim esse cálice. Pai,
afasta de mim esse cálice. Pai,
afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta.
Pai, afasta de mim esse cálice.
Pai, afasta de mim esse cálice.
Pai,
afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue.
Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa, atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento, ver emergir o monstro da lagoa. Pai,
pai, afasta de mim esse cálice.
Pai,
afasta.
Kaixo a todos y a todas. Volvemos con una entrevista del día de hoy. Vamos a tratar un tema de especial interés para nosotras. Desde el equipo de Desalambrar veníamos trabajando algunos meses en la posibilidad de encontrar a alguien en América Latina que nos conversara sobre este asunto. Se trata del evangelismo y el pentecostalismo en América Latina. Para el día de hoy tenemos además una invitada especialísima. Se trata de Kelly Mafford. Kelly es parte del equipo de la Coordinación Nacional del MCT, del asentamiento de la Reforma Agraria en el estado de Sao Paulo. Y la entrevista que vamos a tener el día de hoy tiene que ver con ese doble perfil, es decir, la realidad sociopolítica en América Latina en torno al evangelismo y al pentecostalismo como fenómeno religioso, social y político, y la perspectiva que tiene el MCT, una organización de base, además muy potente en Brasil y en otros países de América Latina, respecto a este fenómeno, ¿no? Entonces queríamos saludar y agradecer a Kelly. Kelly, Kaixo, ¿qué tal estás?
Estoy bien, obrigada pelo convite.
Bueno, ya han escuchado a Kelly. La particularidad de esta entrevista la vamos a hacer en portugués y castellano. Queríamos conservar el hecho de que, como Kelly habla en portugués, entendemos que se va a comprender bastante bien. En todo caso, vamos luego a hacer una transcripción de la entrevista, ¿no? Entonces, la idea del equipo de Desalambrar es que entendemos que es un fenómeno muy complejo el tema del evangelismo y el pentecostalismo, no solamente por definirlo desde una perspectiva que en algunos países, digamos, es evidente, de un fenómeno fundamentalista, ¿no?, religioso, de cara un poco más vinculado a los sectores de derecha, ¿no? Es mucho más complejo que eso, y un poco lo que queremos trabajar el día de hoy con Kelly es esto, ¿no? Es un movimiento socio-religioso que ha ganado influencia y poder político en el continente, no solamente en América Latina. Para algunos teóricos, el movimiento evangélico en América Latina fue promovido desde organismos de inteligencia, ONG, desde los Estados Unidos, desde el siglo XIX y particularmente el siglo XX, como contraparte a fenómenos religiosos de izquierda, como la teología de la liberación, y también como una alternativa para minar las organizaciones políticas de izquierda, ¿no? Entonces se calcula que existen en el planeta 560 millones de fieles evangélicos y en América Latina aproximadamente unos 105 millones de ellos, ¿no? Es un fenómeno complejo, ya veremos un poco. En primer lugar, Kelly, queríamos preguntarte cómo se organiza desde el MCT este interés para trabajar el tema del evangelismo y el pentecostalismo.
Então, nós do Movimento Sem Terra temos uma origem, né, da nossa organização, principalmente em movimentos ligados à Igreja Católica. Então, o MST, ele é dos anos 80, né, ele tem quase 40 anos, e tem uma forte influência, né, da teologia da libertação, do trabalho de base, que foi preponderante para o início do MST, das ocupações de terra, da luta pela reforma agrária. E por muito tempo, a base do MST foi bastante identificada como esta base católica. Mas cada vez mais, a gente foi se dando conta que o número de pessoas evangélicas, tal como na sociedade brasileira, também na base do MST, nos acampamentos e assentamentos, crescia muitíssimo. Por um lado, né, nós percebemos uma grande quantidade de pequenas igrejas, né, nos territórios, né, ligados, né, a vários agrupamentos dentro, né, da religião, né, evangélica. Mas também fomos percebendo o ingresso de agrupamentos que estavam mais vinculados a projeto de poder e precisamente a questão do fundamentalismo. Isso é bastante importante porque uma primeira aproximação que nós do MST fizemos ao tema é de reconhecer essa base, entender, né, o que está acontecendo, acolher a nossa base, né, na sua crença, porque a espiritualidade, a fé e as religiões é uma característica muito importante para toda a América Latina. Nós não podemos deixar isso, né, como uma questão menor, mas ao mesmo tempo não permitir que as religiões sejam manipuladas a serviço do fundamentalismo. E nós começamos a perceber que, de fato, né, o fundamentalismo ele ainda é um tema muito pouco estudado, negligenciado, né, pela esquerda latino-americana, mas, na nossa visão, ele está na mesma proporção, por um lado, do fenômeno do ultraliberalismo, como uma própria, enfim, uma consequência, né, de 50 anos de neoliberalismo, mas também esta manifestação fundamentalista. Sempre importante, né, a gente dizer que fundamentalismo nasce nos Estados Unidos, na viragem do século XIX para o século XX, e já nasce, né, com uma afirmação política, né, bastante evidente. E agora, né, dado a própria crise do capital, a gente vê a aplicação deste projeto ultraliberal e fundamentalista com muita força aqui na América Latina e, sem dúvida nenhuma, com uma forte propagação dos interesses imperialistas estadunidenses. Então, estamos muito alertas ao que está acontecendo, por um lado, trabalhando com a nossa base, acolhendo, tentando entender por que que as pessoas estão indo, né, para essas igrejas, mas, por outro, atacando o projeto de poder que está mais presente principalmente nas igrejas neopentecostais, estas um pouco mais identificadas, né, com este fenômeno fundamentalista.
Mira, es muy interesante lo que mencionabas, Kelly, porque un poco has definido la complejidad de este fenómeno, ¿no? Es decir, incluso líderes sociales en el MST, además de compañeros y compañeras que son parte de, digamos, las iglesias evangélicas y del fenómeno pentecostal, ¿no? Es típico en América Latina, por ejemplo, se ha conocido algunos presidentes que han usado la plataforma del evangelismo, del fundamentalismo, como parte de la campaña sucia, incluso en contra de líderes de izquierda. Entonces, por ejemplo, Bolsonaro, ¿no? Y otros tantos candidatos que en América Latina han venido proliferando y cuya base de apoyo es la iglesia evangélica y el poder económico del evangelismo, como tú bien has dicho. Pero también hay un fenómeno, digamos, social mucho más complejo en el que ustedes se han puesto a investigar, ¿no? En ese sentido, queríamos preguntarte cómo ustedes entienden que ese proceso y cómo, digamos, cómo desarrollan el trabajo, no solamente para entenderlo, sino para crear una alternativa, si es que existe la alternativa, respecto al tema de que el pentecostalismo y las iglesias evangélicas han logrado llegar a lugares y atender situaciones que ni las instituciones del Estado, de los distintos estados, ni la Iglesia Católica, digamos, una institución social que digamos, atendía esos temas. Pero sí, por ejemplo, los evangélicos atienden temas de drogadicción, de alcoholismo, etcétera, ¿no? De vivienda, de comida, que tiene que ver con un asistencialismo, digamos, que tiene mucha presencia y que logra legitimidad en la población. ¿Cómo ustedes entienden esta complejidad y cómo creen que se puede trabajar de las organizaciones sociales para contrarrestarlo?
Nós, do Movimento Sem Terra, sempre fazemos trabalho de base, convidando pessoas para a luta pela terra, nas periferias, né? Locais bastante pobres, tanto no campo como nas cidades. E cada vez mais a gente tem feito trabalho de base nas cidades, porque no Brasil 85% das pessoas vivem nas cidades. E o que a gente encontra nesses bairros periféricos são igrejas evangélicas, muitos bares, né, muitos botecos e nada mais, né? Então, há uma ausência, né, uma lacuna muito grande de trabalho de base de âmbito popular por parte da esquerda, né? Então, em certo sentido, as igrejas pentecostais, as igrejas, né, evangélicas, elas supriram esta ausência de outras coisas. Por exemplo, tem jovens que entram nas igrejas evangélicas porque querem aprender a tocar um instrumento, né? Ou porque querem um espaço de socialização. Então, nós fomos então percebendo que essas igrejas elas foram atuando em algumas questões, né, de uma falta de um trabalho de base, né, enfim, do próprio campo popular de esquerda. Além disso, a Igreja Católica, até para se contrapor à teologia da libertação, foi cada vez mais se aproximando de setores médios da sociedade, da classe média. Existe a Igreja Católica lá no bairro, mas ela cada vez mais perde espaço para essa força viva que tem no evangelismo. E aí tem uma questão bastante importante que é em relação ao projeto de Deus, né? E a própria disputa da hermenêutica, né? Ou a disputa teológica, né? Porque ao passo em que a Igreja Católica, né, fala de um projeto de Deus, né, a ser alcançado em outro plano, e a teologia da libertação tentou trazer isso mais para a realidade, para um Jesus encarnado, né, na vida do povo, os evangélicos trabalham um projeto de Deus aqui e agora, né? Uma questão, né, bastante implicada com as necessidades imediatas, econômicas, espirituais, e um certo exercício de psicologia popular, né, se podemos dizer assim, porque acaba, né, trabalhando a partir do caso específico, da dor específica. Então, em momentos de crise, né, na sociedade, como estamos vivenciando, né, crise econômica, é um pouco natural que as igrejas como um todo, elas cresçam. Mas aquelas igrejas que tratarem mais especificamente dos problemas reais e concretos e oferecerem alguma perspectiva, essas vão ter um maior sucesso. O problema é o objetivo, né? O que está por trás dessa ajuda, desse socorro, né? E aí nós temos que tirar qualquer preconceito em relação às igrejas evangélicas. Existem muitos bons pastores e pastoras e ótimos trabalhos, inclusive, que ajudam os movimentos populares. Mas é preciso também identificar o que é projeto de poder, o que é fundamentalismo. E isso também está na Igreja Católica, isso que a gente foi se dando conta, né? Movimentos que questionam a autoridade do Papa, né? Ou, por exemplo, as suas encíclicas, né? Fratelli Tutti, a Laudato Si, né? Então, este movimento fundamentalista também ele não é exclusividade das igrejas evangélicas, apesar de ter maior força e incidência. Então, é muito importante a gente perceber, né, estas diferenciações, não sermos preconceituosos com os evangélicos, mas enfrentar estes projetos que estão por trás, estão manipulando as religiões com muita força na América Latina para perpetuar um projeto de poder que é de dominação dos povos, né, e também de estar a serviço do capital.
Yeah. Um panorama complejo el que defines. Pero además muy interesante porque sí que es cierto que está, digamos, el papel de estos políticos y su discurso de ultraderecha tratando de hegemonizar el fundamentalismo del evangelismo y del pentecostalismo, a la vez que está ese proceso de atención social que llevan adelante algunos pastores, ¿no? Es decir, desde el internacionalismo, es decir, ¿cómo crees que se debe trabajar para contrarrestar, para comprender, difundir un poco esta información que tú mencionas? Habida cuenta que no en todos los países, aunque sí representa una amenaza importante, sobre todo para la izquierda, pero no en todos los países, digamos, es un fenómeno que está politizado estrictamente hacia la derecha, ¿no? En algunos, como tú muy bien dices, está más en un vínculo social, digamos, pero sí que tiene un patrón de actuación en favor del capital y del imperio. Es decir, ¿cómo hacer desde el internacionalismo para contrarrestar el poder de estos poderes fácticos, valga la redundancia, que pretenden hegemonizar la... un poco esos discursos sociales desde la derecha?
Então, nós temos definido como prioridade o trabalho de base com os evangélicos, né? Porque a esquerda sempre diz: nós precisamos falar com os evangélicos, precisamos trabalhar com os evangélicos. Então, isso não pode ser um discurso. Mas para conversar com os evangélicos, é preciso se dispor a uma abertura teológica, né? Tem que fazer uma disputa também na hermenêutica, né? Que é um campo fundamental. Então, nós, junto ao Instituto Tricontinental, que é ligado à Articulação Internacional dos Povos, temos conduzido uma pesquisa que já tem 2 anos, que é para entender o fenômeno do trabalho de base pentecostal nos movimentos e também nas periferias. Esta pesquisa, ela tem nos dado elementos muito importantes para a gente poder reconhecer as diferenças, né, e também os diferentes agrupamentos, as potencialidades para o trabalho popular, para a luta política, tentando trabalhar com evangélicos progressistas, e eles são muitos. Nós, do Movimento Sem Terra, estamos com muita força trabalhando com a comunicação, então já temos um programa que se chama Papo de Crente, não sei se entendem bem pela tradução, mas é um programa de rádio, e nós temos inserido este programa Papo, de uma conversa, né, com pessoas evangélicas, Papo de Crente, em várias rádios comerciais, no Brasil todo, né, e em rádios populares também. Esse programa, ele é feito por lideranças evangélicas progressistas, e ele justamente procura aqueles horários no qual a classe trabalhadora mais ouve, né, o rádio, e vai buscar o conforto, né, das músicas evangélicas. E é nesse momento que a gente também vai trabalhando alguns conteúdos, que são conteúdos progressistas. O programa tem sido um sucesso, né, tem sido bastante interessante. E além disso, né, a gente também tem se colocado à disposição de interpretar o que está por trás deste projeto fundamentalista. E aí a questão de gênero é fundamental, e nós temos que enfrentá-la. Por exemplo, as mulheres evangélicas abortam, mas falar sobre esse tema, ou o tema, por exemplo, da diversidade sexual, LGBTQIA+, podem parecer temas espinhosos, que é melhor não tocar no assunto. E o que a gente está procurando perceber? Que é preciso dialogar sobre todos os temas com os evangélicos, inclusive os temas de gênero, porque é justamente nos temas de gênero que os governos, né, que deram golpe na América Latina vão mais se apoiar, como, por exemplo, Jair Bolsonaro no Brasil. Então, misoginia, machismo, vai se pautar em torno da defesa de uma família tradicional, né, em abstrato, mas que, na realidade, vai perpetuar um processo de perda de direitos das mulheres, um processo de perda, né, de direitos e silenciamento à violência, ao feminicídio, ao assassinato contra pessoas de diversidade sexual, ou tema do racismo, por exemplo, né? Então, o que a gente tem encontrado nosso trabalho no Movimento Sem Terra e nos movimentos populares no Brasil, com o apoio do Instituto Tricontinental, é de que nós devemos enfrentar todos esses temas, mas problematizá-los a partir da Bíblia, a partir dos textos cristãos, né? Porque essa disputa de hermenêutica, ela é fundamental, e ela não pode ser só uma verdade que venha pela esquerda, mas algo a ser construído a partir dos evangélicos, né? E temos conseguido bons resultados neste trabalho aqui no Brasil.
Oye, qué interesante. Nos queda muy poco tiempo, Kelly. Nos quedamos con muchas ganas de seguir escuchándote, de conversar mucho más. Seguramente tendremos otra oportunidad. Tú hablas del programa de radio Papo de Creencia, que es hablar de creencia. Está en redes sociales, me imagino, así en algún canal donde lo puedan ubicar nuestras oyentes también. Y cómo acceder a las investigaciones que llevan adelante desde el MST, la Tricontinental, la Asamblea de los Pueblos.
Olha, eu posso te passar tudo, o Papo de Crente está em redes sociais, né? Ele é distribuído, é um programa de mais ou menos 20 minutos, né? Já tem, nós fizemos até o momento 12 programas, né? Então, está bem interessante. As investigações do Tricontinental, elas podem ser acessadas na página do Instituto Tricontinental Brasil, né? Especialmente ali a pesquisa, trabalho de base pentecostal, né? E além disso também, né, nós estamos nos preparando para o lançamento de uma cartilha que se chama Como Trabalhar com os Evangélicos e Evangélicas, né? Então ela está bastante didática, nós organizamos ali alguns temas a partir do diálogo que nós fizemos com muitos evangélicos e evangélicas no Brasil. Então, essa cartilha vai ser lançada até o final do ano. Teremos todo o prazer em socializar com vocês.
Bueno, fenomenal. Muchas gracias, Kelly. De novo, hemos conversado con Kelly Mafford, que es miembro de la Coordinación Nacional del MCT, del Asentamiento de la Reforma Agraria en el Estado de Sao Paulo. Un tema, además, muy interesante y candente, es decir, la perspectiva del MCT respecto al evangelismo y el pentecostalismo en Brasil, ¿no? Muchas gracias, Kelly. Te enviamos un fuerte abrazo. Estamos todas felices de haberte escuchado y estamos convencidas de que podemos hablar en otra oportunidad, en una segunda oportunidad y quizás hacer un programa especial sobre esto.
Yo que agradezco, estoy a disposición.
OTAN. Kolaborazio musikal honetan Inadaptats talde kataluniarraren OTAN abestia entzungo dugu. Talde hau Vilafranca del Penedesen sortu zen 80. hamarkadaren hasieran eta 2005an sakabanatu zen. Urte horietan Paisos Catalanseko talde erreferentzialetako bat bihurtu zen. Haien letren eduki politikoagatik. Haiek beraiek komunista eta independentista bezala definitzen zuten beren burua. Abeste guztietan zehar, kritika, salaketa eta aldarrikapena oso presente daude. Beren diskografia 8 diskos osatuta dago. Horietako pare bat esan osenki disketxean grabatuta. Izan ere, Inadaptats taldean eragina izan zuen taldeetako bat Negu Gorriak izan zen. Horrez gain, Brahms, Rage Against the Machine edo Habeas Corpusen eragina sumatzen da ere. Entzungo duguna bestia, OTAN, Isa deritzon diskoan dago, 1989an argitaratuta. Abesti honetan, OTAN imperialismo jankiaren tresna dela salatzen dute, komunismoa gelditzeko eta kapitalismoa Europan zurkaisteko. Abestian gogoratzen dut ere, katalanarrek ezetza eman ziotela natori. Errepikarik gabeko abesti honetan, zentralitatea ematen diote OTAN siglaren interpretazio argi bezain simpleari. OTAN, organizazio terrorista del América del Nord. Era berean, abestia izten dute eskerraren eta internazionalismoaren beste lelo erreferentzial batekin. Bat, amar, ehun, mila bendan bezala izango gara. Entzun dezagun inadaptatzen OTAN abestia.
Los principales son el imperialismo y el imperialismo. entonces después pueden venir los remedios.
A desalambrar. Irratsaio internacionalista.
Okupatutako herria. Euskal Herria okupatutako herria da. Frantziaren kasuan Napoleonen garaitik aurrera hartu zuen Frantziar armadak Euskal Herri kontinentalaren kontrola. Euskal Herri penintsularrean berriz, Bigarren Gerra Karlista bukatu zenetik, 1876an, Espainiar armada izan da lurraldearen kontrola ezartzaz arduratu dena. Ordutik, bi estatuen botere militarra izan da Euskal Herriaren burujabetza aspiratu duena. Ordutik, hainbat gerra ere bizi izan ditugu, gure herrian Pirinioen alde bateko zeinbestekoek, nola hainbat gerretan parte hartzera behartuak ere izan gara. Erresistentzia ugari egon da okupazio honen aurrean, eta asko izan dira arrazoi horrengatik kartzeleratuak, torturatuak eta eraiak. Baina gure herriak okupaturik jarraitzen du. Azken 20 urteetan, ez da hain nabaria Euskal Herri penintsularreko herrietan militarren presentzia. Intsumituek, irabazitako lamiliren kontrako gerratik ez baitira inbeste ateratzen beraien kuarteletatik. Hala ere, egun, bardeek NATOren abioien entrenamendu zelai izaten jarraitzen dute, eta 1500 efektibo militar daude EAen eta 680 efektibo Nafarroan, guztiak edozein momentutan gerra egiteko prestatuak. Horregatik diogu, eskutukoa denak ez duela esan nahi existitzen ez denik, eta noizbehinka agerian uzten dutela beraien presentzia, nork agintzen duen ahaztu ez dezagun. Egia esan, egun nahikoa dute kontrairaultzarako eta ordena mantentzeko Grezia klasikoko garaietatik sortu zen poliziaren figura erabiltzea, bihurriak baretzeko. Eta egia esan, kasu honetan ere, gure herriko datuak ez dira makalak. 2015 urteko datuak erabilita, Europar Batasunaren barruan polizia gehien duen eremua da Euskal Herria. 184 biztanleko polizia bat dago gure lurraldean. 7.624 ertzain, 1.060 foru zaingo, 6.032 polizia nazional eta guardia zibil, eta 2.200 frantziar polizi eta jendarme. Udaltzainak kanpoan utzita nahikoa zifra altuak dira, ideia bat egin dezagun. Horregatik, okupazio hitza erabiltzen dugu. Bere esanahiak dioen bezala, leku batera sartu eta instalatzea edo jabetzea esan nahi duelako. Gure lurrak, gure kaleak eta gure instalazioak haien interesen zerbitzura jartzeko gaitasuna dutelako. Baina ezertan hasi aurretik, haien erakusle hori definitu beharko genuke. Bestela, mamuak bailira ente konspiranoiko batzuen interesak defendatzen dituztela irudituko litzaiguke. Eta militarren defentsaren edota hobe esan da okupazioaren atzean, pertsona eta klase jakinen interesak eskutatzen dira. Guk, haien horren atzean, klase burgesa eta dituzten interes kapitalistak ikusten ditugu. Baina nola ulertu hori? Berezko ongizate estatu batean? Konstituzio batek erregulatutako nazio batean soberania lurralde horretako pertsona guztien gain erortzen denean? Ongi komuna demokratikoki aukeratutako parlamentu batean legislatzen denean? Honen kontrolpean esekutatzen denean, eta independentzia judiziala bermatzen denean, bada, estatua inoiz ez delako neutrala. Eta estatuaren administrazio politiko zein militarrak, estatuaren klase interesei erantzuten diotelako. Produkzio modu kapitalistan, klase burgesari hain zuzen. Beraz, burgesearen ejertzito batetaz hitz egiten ari gara, eta ejertzito horrek burgesiaren interesei erantzuten die, hots, haien interesei. Hau esan da, okupatutako herri bat garela esaten dugunean, era berean, zer esaten ari gara. Desjabetutako herri baten bizi garela alegia. Eta ondorioz, desjabetua izan bada, bortxaz desjabetua izan dela aipatzea ezinbestekoa iruditzen zaigu. Konkretuki, edo gutxienez, 200 urtez desjabetua izan den herri batetaz hitz egiten ari garela hain zuzen. Baina okupazioak ez du soilik okupatuaren eta okupatzailearen rola soilik agerien uzten. Okupatutako herrian ere ondorioak eragiten ditu. Horren adibide garbia da kolaboratzailearena. Okupazio bat inoiz ezin da eman bertako jendearen laguntzari gabe, eta zentzu horretan gure herria ez da izan salbuespena. Herri honetan asko izan dira bai estatu frantses zein espainolarekin kolaboratu duten enpresari, politikari, nola borreroak. Hoiek denak klase burges menderatzailearen interesetara jarri dira, pastelaren zati bat bereganatzeko, edo hobe esanda desjabetuaren jabetza eskuratzeko. Horietako batzuk hain boteretsu egin dira zein burgesia okupatzailearen parte bilakatu diren zuzenean. Hoien artean abizen euskalduneko neguritar batzuk ere badaude. Okupaziotik egindako jabetzak aprobetxatuz okupatzaile bilakatu diren euskal burges nazkagarriak. Era berean, hau edenak fase imperialistan ematen den munduko finantza globalizatuaren parte dira ondorioz, eta horrek nazioarte mailan politika imperialistetan parte hartzera eramaten ditu. Era berean, haien estatuetako defentsa ministerioak haien zerbitzura jarriz. Mendebaldeko Europa ertxikilotuta dago, 20. mendeko erdialdetik Amerikako estatu batuen kanpo politiketara. Horrela, esplikatuz, nola, bai Espainia eta baita Frantzia NATOko kide diren datak data. Baina biek, haien estatuetako burgesien interesak defendatzen dituzte era berean nazioartean. Denok dakizkigu honen ondorioak. Serbia, Afganistan, Libia, Mali, Siria, Yemen, errefuxiatuak, violazioak, gatazka sozialen handitzea, tratak. Guzti hau posible egiteko ezinbestekoa da armen ekoizpena. Eta adibidez, Espainiar estatuak egiten duen ekoizpen militar horren zati handi bat euskal lurraldean gauzatzen da. Oso zaila da erabat militarra den ekoizpenaren benetako datuak eskuratzea, baina nahiko datu daude gaur egun errealitate hori badela inor zalantzan ez jartzeko. Gasteizkoa taldeko Estas guerras son muy nuestras liburuan jasoak daudenak haietako batzuk dira. Eta ez dezaguna ahaztu guztietatik zentzu gutxien duen zentzu komuna egituratzen duten masa komunikabideek, aditu sortuek nola sistemaren baitan lerrokatuta dauden soldatapeko intelektualek jokatzen duten papela. Azkenik, diru publikoz hornitutako unibertsitateetaz ere ezin gara ahaztu. Defentsa nazional nola internazionaletarako investigazioa egiten duten taldeak, nola ingeneritza sozial militarra gauzatzen duten infrastruktura ministerioak. Denak ala denak haien interesetara lanean ari diren milaka soldatapeko langilez osatutako ejertzitoa. Ejertzito konplexu honek gu geu ukitzen gaitu. Hau dena posible egiten dugun bakarrak egunero lanera joateko jaikitzen garen soldatapeko langilea baikara. Baina artikulu honek gezurra badiduri ere ez du artikulu derretista bat izan nahi. Mundu isilpeko honetan badelako noizean behin makinariaren engranajea kostopatzeko gai izan den herri bat. Intsumisoen erreferentzia egin dugu hasieran, baina 86ko NATOren kontrako ezezko nabarmena izan genuen garapen handienetako bat. Biak ala biak gure herriaren okupazioaren kontrako borroka indartsuak. Beraz, baditugu adibideak gure herrian nondijo begiratzeko. Baina filosofatzeaz gain, artikulu honek badu borrokarako deia egiteko asmoa. Ilabete honetan, Gasteizko Arakako kuartel militarrean, Valentziako beteratik etorritako 1000 efektibo militar daude NATOrentzako maniobra militarrak egiten. Ez ditugu agian kaletik ikusiko, poliziaren presentzia handiagoa naberitzen ez badugu behintzat. Baina bertan, egongo dira gasteiztarren nola euskal herritarren gehiengoak ez dakien bitartean. Sekretupean, baina imperioaren alde eta munduko langileriaren kontra lanean. Horregatik, garrantzitsua da egingo diren mobilizazioetan parte hartzea. Gutxienez, sekretupean egiten dutena ez dugula nahi lau haizetara zabalduko dugu. Urrengoan, indarra handiagoarekin, NATO ez dugula nahi, ez Euskal Herrian ezinon, ozenago oiukatzeko. Desjabetuok, borrokaren bitartez, gure herriaz noizbait jabetu alizateko. Bitartean, haien lanak amaituta alde egingo dutela pentsatuko dugu, baina Euskal Herriak okupatuta jarraituko du.
Ayer, 15 de noviembre, mientras en Cuba se preparaban para celebrar la vuelta a las clases y la apertura de fronteras en un país que ha tenido que enfrentarse al COVID en medio de un bloqueo criminal, el imperialismo, sus políticos y sus medios de comunicación se afanaban por difundir una nueva campaña de ataques y desinformación contra la isla. Imperialismo y reacción, unidos para atacar a Cuba, por el único hecho de seguir viviendo pese a sus sanciones, de seguir siendo la sonrisa de la revolución en América Latina y para todas las que pensamos que sin Cuba nada sería igual. Hoy os dejamos con un poema de Roque Dalton, escrito en los años 70 en La Habana. Cuba. El Chelo afirmó, y estos años pasados lo probaron. Cuba no fue una excepción histórica, es la vanguardia de la revolución latinoamericana. Lo que ocurrió fue que la revolución cubana, como todo lo que pasa en el mundo, tuvo sus factores específicos y sus características peculiares. Primero, quizá el más importante, el más original, es esa fuerza telúrica llamada Fidel Castro Ruth. La gran excepcionalidad de la revolución cubana surge solo si establecemos como regla general la línea de las organizaciones revolucionarias tradicionales de América Latina. En los momentos en que Fidel encabezó el asalto al Moncada, e incluso cuando desembarcaron los expedicionarios del Granma, y los guerrilleros encendieron la Sierra Maestra y determinaron el derrumbamiento de la tiranía de Batista. En ese caso, la Revolución Cubana fue, entre otras cosas, una acción radical contra el quietismo reinante. Una posición revolucionaria de tomar todo el poder para el pueblo, contra la politiquería del escalamiento calmado de posiciones. Una opción por cambios sociales reales contra el reformismo conciliador. La lucha armada como garantía real de victoria contra la posibilidad pacífica, una praxis social concreta contra el teoricismo abstracto. La práctica revolucionaria como creadora y forjadora de la vanguardia organizada contra todo vanguardismo nominal otorgado por la simple existencia en el seno de la tradición inmutable. Una demostración en los hechos que arrasó con la concepción del fatalismo geográfico respecto a Estados Unidos. Una línea de masas y de clases a partir de principios y de una concepción clara de lo nacional, alejada del economicismo y del metropolitanismo. Una actitud ofensiva frente al enemigo, contra la vieja actitud defensiva de raíces oportunistas. Una evidencia concreta de la posibilidad que tienen los pueblos de derrotar a los ejércitos represivos de la oligarquía y del imperialismo. Una actualización de la importancia de la población rural como fuerza indispensable de la revolución en países agrarios como los latinoamericanos y del campo como teatro de la actividad político-militar contra las exageraciones sobreestimantes del urbano, el organizacional y lo político. Una afirmación probada de que a partir de determinadas condiciones objetivas y de cierto nivel de condiciones subjetivas es posible crear nuevas condiciones globales en un país y transformar en favorable la correlación de fuerzas por medio de la lucha, contra la tesis de la acumulación de fuerzas ad finitum en el seno de un proceso ideal, dividido en etapas rigurosas y mecánicamente separadas, cuyas formas de lucha no se debían mezclar jamás, so pena de ser convicto de aventurerismo. El establecimiento de la perspectiva real del socialismo en América Latina y de la actualidad acuciante de la revolución en nuestros países, contra las creencias de que la revolución era el futuro, la esperanza, el horizonte. Establecimiento de la necesidad de nuevas formas de organización y militancia para enfrentar la nueva actualización revolucionaria, contra la organización revolucionaria compatible con el régimen y la adhesión personal al marxismo. Una reivindicación del coraje de asaltar nidos de ametralladoras, sobre el coraje de dejarse hacer pedazos sin hablar. La vitalización de lo político-militar como categoría central de la metodología revolucionaria latinoamericana. Una práctica unitaria, antisectaria y antidogmática para golpear al enemigo principal. Una práctica internacionalista hasta las últimas consecuencias, etcétera, etcétera. El Cielo afirmó, y estos años pasados lo probaron, Cuba, para los hermanos y para los enemigos, para los explotadores y los explotados, cambió completamente el rostro de América Latina. Le puso la sonrisa de la revolución, el gesto de la definitiva independencia.
Eta saioa amaitu baino lehen, gogorarazi nahi dizuegu NATO Euskal Herrian dela. 1000 militar daudela Gasteizko Arakako base militarrean maniobra ezberdinak egiten. Ez dugulako imperialismoaren beso armatua den ejertzitoa onartzen ez Euskal Herrian ez inon, datorren ostiralean Gasteizen burutuko den kontzentrazioara batzeko deia egin nahi dizuegu, azaroak 19, 7:30etan, datopostaz bidegurutzean. Gu datorren aste arte erarte agurtzen gara, bitartean saretan jarri gaitzakezue abildua adesalambrar atxeben. Jarri esaiogun bengoz iraultzaren irrifar keinu ukaezina garaipenari. Imperialismoa are eta bortitzago, internazionalismoa are eta gorriago. Egurra, kamaradak.
Río Nacional.